Esteban predicó la semana pasada sobre el naufragio y que se toca el tema de las doctrinas de la fe. Bibliología es lo que vamos a estar estudiando y vamos a ver 2 de Timoteo, del capítulo 3, del 16 al 17, es lo que vamos a estudiar esta mañana. 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redargullir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y vamos a ver este video de introducción y luego seguimos con la prédica. Hay algo escrito en su corazón. Es una guía para su vida. Y cuando las tormentas de la vida vienen, la palabra viene entonces a flote. Su historia está escrita en su corazón. Pero hay otra historia. Y Dios dice que nosotros debemos escribir esa historia en nuestros corazones. La Biblia, 66 libros con más de 30.000 versículos. Y eso suena como bastante, pero Jesús es el que da el ejemplo perfecto de la Escritura que debe estar en nuestros corazones. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, Él respondió directamente de Deuteronomio. Cuando iba a ser crucificado, Jesucristo siguió diciendo la palabra de Isaías. Y finalmente, cuando Jesucristo entregó su espíritu, Él dijo un salmo. Y la palabra de su Padre estaba en su lengua, en todo momento, en su cabeza, en todo momento. Pero Él no solo sabía la palabra, Él también vivía la palabra. No eran nada más palabras escritas en un libro para Él. Era la fundación de su vida. Y es lo que Dios nos invita a hacer lo mismo. Pero Dios dijo algo muy, muy fuerte acerca de la Escritura. Él se juntó con líderes religiosos que estudiaban la palabra y les dijo: ustedes están buscando en el lugar incorrecto. La Escritura solo apunta a una persona, que soy yo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, porque nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que la Biblia no le lleva a la vida eterna. La Biblia le lleva a Jesús, que es el que da la vida eterna. Y no es nada más de memorizarse versículos bonitos que suenan bien, pero es acerca de conocer Jesús. El conocer la Biblia es conocer Jesús, y conocer Jesús es conocer el corazón del Padre, porque contiene las palabras del Dios vivo. Y ojalá que esto le penetre sus venas, le penetre su vida. Algo está escrito en su corazón, y es, pueden ser sus palabras o las palabras de Dios. Puede ser su propia historia o la historia de Dios. Así que ojalá que usted encuentre su propia historia en Dios, y que usted se deleite en sus palabras, y que esto esté escrito por siempre en su corazón. Señor Padre, estamos agradecidos, Señor, por la santa palabra que nos apuntas a ti. Y sabemos, Padre, que es el ancla perfecta. Estamos agradecidos por la inspiración de tu palabra. Señor, mientras estudiamos en esta mañana, oramos para que nos podamos acercar más a tu corazón. Espíritu Santo, guíanos en la verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La Escritura es la revelación de Dios y del amor por nosotros, y es la revelación de la verdadera palabra de Dios en nuestras tormentas. La Escritura nos lleva de Génesis, Apocalipsis, nos enseña cómo Dios lleva su mano hacia sus hijos y no sus hijos hacia el Padre. La Biblia, la palabra de Dios, debe ser nuestra ancla en tiempos de tormentas. Usted puede ver la tormenta que se acerca, como dijo Esteban, y usted puede reconocer los truenos que ya vienen. Pero la Biblia es nuestra base. Una persona dijo esto: la Biblia es el libro más comprado en todo el mundo, pero es el libro menos leído. Un niño de 5 años, esto es un chiste, dijo, vio que había un libro lleno de polvo y le dijo a su mamá, mami, ¿qué es este libro? Y la mamá avergonzada le dice, mijo, es una Biblia, es la palabra de Dios. Y el niño le dice, ah, el libro de Dios, yo creo que hay que devolvérselo, mamá, porque nadie lo usa aquí ni lo lee. Qué tragedia, ¿verdad? Pero ¿qué verdad es esto? ¿Qué cierto es esto? Y lo que reconocemos es de que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Gandhi, que era de la India, dijo, ustedes tienen los cristianos en sus manos un libro tan importante que es como la dinamita que puede traer paz al mundo o que puede causar un caos, pero no hacen nada con él, ni siquiera lo leen. Y bueno, y lo que dijo Gandhi es, ustedes tienen en sus manos algo que puede cambiar el mundo, pero solo lo toman como un buen libro de literatura. Y bueno, lo que sucede es de que no muchos no se agarran de esta palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia es como nosotros podemos conocer a Dios y podemos ver cómo el Señor nos ha redimido. Y como dice en este video, el problema, como dice este señor, dice, nuestro es el día en que creemos que todo es cierto, pero nada es absolutamente cierto. Nuestro es el día cuando creemos que todo es cierto, pero nada es absolutamente cierto. Y eso es cierto, nada es absoluto. Muchas personas creen que nada es absolutamente cierto. Y el 72% de gente en Estados Unidos creen que nada es absolutamente cierto. Y 53% de estas personas son creyentes. Así que la palabra de Dios, que es infalible, que fue inspirada por Dios, es confiable, debe ser un ancla en medio de nuestras tormentas. Y el problema es de que si nosotros no creemos en la verdad, entonces nada sirve. Es como, por ejemplo, mi pesa en el baño. Yo me subo a la pesa y si tengo un mal día y he comido mucho en esos días, bueno, yo me subo a la pesa y le muevo el botón y instantáneamente pierdo 3 libras. Y bueno, y si en realidad tuve un día más malo, otra vez me puedo subir a la pesa y puedo ajustar el botón que tiene abajo y pierdo 5 libras instantáneamente. ¿Y es eso cierto? Y bueno, lo cierto es que cuando yo me trato de abrochar los pantalones me doy cuenta que no es cierto. Pero no es esa la manera como tratamos la Biblia, la palabra de Dios. Es la verdad para nuestras vidas es lo que nosotros queremos que sea y cómo nosotros queremos que sea la verdad. Y como dice este señor, nuestro es el día en que creemos que todo es cierto, pero nada es absolutamente cierto. Y si no tenemos un ancla, algo de qué agarrarnos en medio de la tormenta, es muy probable que que estemos en un naufragio. Y bueno, el problema es de que muchos de nosotros, de ustedes, buscan anclas en esta vida que no son seguras. Y por ejemplo, muchos de nosotros buscamos el hedonismo, que es buscar el placer para lograr la felicidad. Y había Salomón, esta persona del Antiguo Testamento, él dice, todo lo que sus ojos deseaban, no les negué a mis ojos nada que deseaban ver, ni conscientemente me aparté del placer alguno, porque en lo último disfruté de todos mis afanes. Él tomó vino, tuvo mujeres, todas las que quiso, construcciones, palacios, parques, esclavos, él tuvo todo lo que quería. Y Salomón dice, no le negué a mis ojos, a mi espíritu, todo lo que querían. Y él concluye todo esto en el 12 y dice, pues todo es vanidad y aflicción del espíritu. Y él lo que dice es que el perseguir el placer y la happiness y la felicidad no es algo que nos va a agarrar en tiempos de tormenta. Cuando nuestro matrimonio está en problemas, cuando nuestros hijos están mal, si estamos agarrándonos de esta ancla, seguramente no vamos a estar bien. Y esto es el ir a través del placer. Y dice esta señora que primero provee buenos alimentos y luego correr, y ahora me siento peor de como estaba antes. El seguir las cosas del mundo para alcanzar la felicidad. Y bueno, y luego dice esta señora, y luego fui a la reunión de high school, de bachillerato de mi esposo, y vi que su exnovia pesaba 30 libras más que yo, y entonces fue mi felicidad completa. Así que vemos que la gente busca la felicidad por lugares equivocados, y el escapismo es otra ancla de la que mucha gente se agarra. Y bueno, el Disney World es el lugar número uno más visitado en todo el mundo, más que en la ciudad de New York, más que cualquier otro lugar en nuestra cultura. Disney World es el lugar más visitado, y nos escapamos también a través de videos, juegos de video, películas y cualquier cosa, tratando de escaparnos de la vida real. Y bueno, esta es un ancla que tampoco es segura. Y también buscamos lo que es el supernaturalismo. No nos agarramos de la Biblia, pero las cosas supernaturales que están alrededor de nosotros. Y es increíble lo que la gente busca, este fenómeno. Y la gente tiene ángeles por todos lados. El ángel que estaba cuidando mi jardín el año pasado durante la sequía hizo mal trabajo. Pero bueno, están por todos lugares. Hay uno en nuestro baño, y me da hasta vergüenza que me esté viendo este angelito en nuestro baño. Pero hay un angelito que duerme conmigo todas las noches. Mi esposa. Así que nos hundimos completamente también cuando buscamos el materialismo. Hace 2 semanas, 3 semanas... cuando nuestro país estaba loco porque la lotería tenía 600 millones, era una locura. Y déjenme les hago una pregunta, y sean honestos. ¿Cuántos de ustedes compraron ticket? ¿Cuántos de ustedes compraron un ticket? No los voy a regañar, pero si se la ganan, por favor, diezmen. Den su diezmo si se la ganan. Dice este señor que yo tomo el dinero del diablo para la obra del Señor, pero... A ver, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos tanta ambición por el materialismo? ¿Y por qué creemos que es un ancla que nos va a mantener seguros? Porque hay un pensamiento que creemos que las cosas materiales nos van a dar felicidad permanente. Eso lo dijo este señor Fred Smith. Y no es cierto. Y es porque ustedes y yo tenemos, y estamos convencidos de que las cosas materiales nos van a dar felicidad eterna. Y creemos que todo esto, que todas las demás cosas van a estar bien. Pero bueno, también otra ancla de la que muchas personas se agarran es el intelectualismo. Siempre hay universidades cerca, y en nuestra cultura ahora la gente está atrás de otra carrera, de otra especialización, y se agarran de esto del intelectualismo, pero cuando los problemas vienen no nos sirve de nada. Pero desafortunadamente el hedonismo, el materialismo, el intelectualismo, el supernaturalismo son cosas que nuestra cultura se agarra ahora, son anclas de las que la gente se agarra hoy en día para salir a flote. Pero lo que usted tiene en su mano ahorita, la Biblia, usted puede anclarse a la palabra de Dios. Y cuando las tormentas vienen, cuando los días duros vienen, cuando la tormenta viene más fuerte y más fuerte, Dios nos ha dado un ancla que revela lo que Él es, para que nosotros nos agarremos de eso durante nuestra tormenta. Así que usted tiene en sus manos la palabra de Dios. Y nosotros, bueno, venimos a través de... Tenemos un trasfondo científico, y hay personas que se pueden preguntar, ¿cómo me puede garantizar, pastor, que esta es la palabra de Dios? Y bueno, yo estudié por un semestre completo bibliología, y no tengo un semestre para decirles por qué nos podemos confiar de la Biblia, pero me voy a enfocar en la Biblia en esta mañana, y les voy a decir, Jesucristo, que es nuestro Dios resucitado, se agarró de la Biblia, de la palabra, y él mismo dijo que era la palabra de Dios. Así que podemos ver también cosas que otros cosas que dicen por afuera. Y bueno, yo lo mencioné en el servicio de Pascua, que Dios nos quiere comunicar a través de su palabra de una manera singular. Y es singular por su continuidad. Y quiero que piensen por un momento en lo que es la continuidad. Usted a lo mejor tiene su Biblia en el celular o por escrito, y lo que usted tiene son 66 libros, diferentes libros, que hacen un solo libro. 66 libros escritos durante un periodo de 1600 años. Un libro escrito durante un periodo de 1600 años, escrito por más o menos 40 autores que tienen diferentes trasfondos: reyes, pescadores, escolares. Moisés, por ejemplo, fue entrenado en la Universidad de los Egipcios. Lucas era un médico. Daniel era un sacerdote. Teníamos también una persona que trabajaba en impuestos, Mateo. Y bueno, tenemos 40 autores de diferentes personalidades. Juan, por ejemplo, escribió en su exilio. Otros escribieron de palacios, del desierto, en prisiones, diferentes escrituras. Tenemos aquí durante tiempos de guerra, durante tiempos de paz, desde prisiones. Así que fue escrito también en tres continentes diferentes: en África, en Asia, en Europa. Y se nos da en tres lenguajes diferentes. Fue escrito en hebreo, en arameo y también en griego. Así que tenemos un libro completo que fue escrito durante 1600 años por 40 personas, diferentes lugares, diferentes escenarios, diferentes lenguajes, y que tocó tantos temas controversiales, tantos temas controversiales. Una vez dice un señor que vino, una persona que vendía libros y que le estaba vendiendo los 10 libros de nuestra civilización, los más famosos, y me habló como por 5 minutos de estos 10 libros, los más famosos de nuestra civilización. Y lo dejé hablar por 5 minutos y luego yo le dijo, déjame te hago esta pregunta. Y le dijo, si tú agarraras estas 10 personas de una generación, de un solo lugar, del mismo continente, y tocaras solamente un tema, ¿tú crees que estos 10 autores llegarían a un acuerdo? Y el vendedor de libros se rió y le dice, por supuesto que no, señor. Y el señor dice, mira, aquí te enseño, estos son tus libros, yo te enseño aquí mi libro. Este fue escrito por 40 personas en un periodo de 1600 años, en muchos temas controversiales era el tema. Tres continentes, tres diferentes lenguajes. Y sobresale de entre todos los libros, porque es inspirado por Dios y cambia vidas. Tiene el poder de cambiar vidas. Y es la singularidad de este libro, es de que otros libros pueden decir lo que tengan que decir, pero solo la Biblia puede transformar vidas. Y 2 días después este señor se convirtió al cristianismo, porque este libro es único en su circulación. Es increíble que en el 2010 habían más o menos 70 millones de Biblias publicadas, más o menos 8,000 Biblias se producen cada hora. Más o menos son dos Biblias por segundo. Cada segundo que usted está aquí en la iglesia, 2 Biblias se producen alrededor del mundo. Es increíble lo que es su circulación, y es también única en su traducción. La Biblia ha sido traducida en más de 1,600 lenguajes, Así que es increíble también su circulación. Y ahorita están más o menos 2.000 personas trabajando en diferentes traducciones en otros lenguajes. Es única en su circulación, en sus traducciones, en sobrevivimiento. Usted piensa en la Biblia y es increíblemente todo lo que está envuelto. Esta, la Biblia la usan para funerales. ¿Para cuántas cosas no se usa la palabra de Dios? Ha sido atacada más que cualquier otro libro escrito. Les voy a contar la historia de este señor de Francia. Dijo, después de que yo me muera, la Biblia también va a morir. Y durante 50 años, la Convención de Ginebra de la Biblia compraron la casa de este hombre y la usaron como imprenta para las Biblias. Es increíble el poder y lo irónico de la vida. Es única en continuidad, en circulación, en traducción, en sobrevivencia, en influencia. Alguna persona que esté aquí me puede decir lo que la Biblia le ha cambiado su matrimonio, sus finanzas, la manera como cría a sus hijos. Y porque cuando usted se agarra de la palabra de Dios, usted se vuelve una criatura nueva. Así que cuando fuimos a Ucrania, recuerdo que hablé en una escuela y le pregunté al director qué era lo que podía hacer. Y me dijo que lo que yo no podía hacer era hacer una invitación. Así que aquí lo puedo hacer, pero allá no lo podía hacer. Y bueno, hablé de lo que era el evangelio. Y todos estos jóvenes escucharon lo que era el evangelio. Eran estudiantes del high school y nunca habían visto una Biblia, nunca habían tocado una Biblia, nunca habían tenido una Biblia en su vida. Así que por los 30 o 40 minutos estuvimos dándole Biblias a estos jóvenes por primera vez. Así que usted tiene en sus manos lo que puede influenciarle a usted en todas las áreas de su vida. A lo mejor usted tiene, de los que tiene 6, 8 Biblias en su casa, y es, usted lo considera nada más un buen libro, pero es diferente cuando usted lo abre, lo lee, lo utiliza y lo aplica cada día de su vida. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3, del 16 a 17, como les leí, toda escritura es inspirada por Dios, es lo que dice 2 de Timoteo. Es inspirada, es la palabra original. Cuando Pablo dice que toda esta escritura viene inspirada, que es realmente la inspiración de Dios. Y el propósito de esa inspiración es para que nosotros podamos ser preparados para toda la buena obra, y eso es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y lo que reconocemos es de que la palabra de Dios que se nos ha dado a nosotros es para equiparnos para hacer toda buena obra. Así que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Y eso es de lo que estamos hablando. Dios no nos dio esta palabra para darnos más conocimiento, pero para cambiar nuestras vidas. Y esto es el propósito de la palabra de Dios. Y eso es para lo que la debemos estudiar, para cambiar nuestras vidas. Este señor se llama William K. Harrison y es de la Segunda Guerra Mundial. era un general y él no era un hombre que se avalara la palabra de Dios, pero conoció a otra persona, un cadete que le desafió a ser un hombre de Biblia. Y bueno, él empezó a leer, a estudiar la Biblia. No recuerdo en qué división estaba esta persona, pero fue muy, muy reconocido, muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él continuó este hábito hasta que se murió, el hábito de leer la Biblia. Cuando él se murió, había leído 70 veces el Nuevo Testamento y más de 200 veces el Nuevo Testamento y 70 veces el Antiguo. Cuando él se murió, alguien dijo que si lo cortaban, le cortaban las venas, en la sangre iba a salir la palabra de Dios. Él estaba tan lleno de la palabra de Dios que la podía derramar en su sangre. Y no sé cómo está usted. ¿Usted conoce la palabra y la palabra está cambiando su vida? ¿Y ha sido su corazón transformado por la palabra de Dios? Para eso es que se nos fue dada la Biblia. Cuando usted estudia de Génesis, Apocalipsis, lo que vemos es la creación del mundo, la caída del mundo y la restauración del mundo. Eso es básicamente lo que la Biblia es. Y podemos ver de que es una gran historia. Cuando yo era chiquito, yo tenía una Biblia vieja tenía yo más o menos 5 años y mi Biblia tenía dibujos y esto era lo que yo hacía. Yo iba a la iglesia bautista en Luisiana y yo tomaba mi Biblia de mi mesa de noche, iba a mi clase de la escuela dominical y la abría y la estudiaba y luego me regresaba a mi casa y la volvía a poner en mi mesita de noche. Honestamente, no puedo recordar ni siquiera una vez, ni siquiera un día en mi vida entera que yo haya agarrado esa Biblia y la haya leído y estudiado, ni siquiera una sola vez. Pero luego fui a la universidad y conocí a esta persona que era un jugador de fútbol y él me desafió a leer la Biblia. Y luego él dijo, memoricemos palabra. Y bueno, y yo pensaba, este hombre está loco, pero bueno, empecé a memorizar el libro de Santiago y así fue como empezamos a memorizar y luego fuimos a Filipenses a memorizar Filipenses y empecé a invertir mi vida estudiando la palabra. Y créame que la mejor inversión que he hecho en toda mi vida fue estudiar la palabra de Dios, punto. Todas las cosas en realidad no valen la pena. Pero esa inversión nunca se va a ir, nunca lo va a dejar. Así que usted invierte en la palabra de Dios. A lo mejor muchos de nosotros estamos más preocupados en otras inversiones que en esta inversión que nos va a pagar el mejor dividendo que cualquier otra inversión. El valor de la palabra de Dios, podemos ver varias cosas y en el Salmo 19 nos habla de eso. Es el capítulo más largo de toda la Biblia. El Salmo 119, del 1 al 2, nos dice, dichoso los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor, dichoso los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Así que vemos que nos mantiene fuera del pecado. Y luego Deuteronomio y el Salmo 119 nos dice que nos debemos de avalar a la ley. Y luego el mismo Salmo nos dice que la palabra es luz para mis pies y para mi vida. Y es nuestra guía, nos da guía para nuestra vida. Y eso es lo que es y debe de ser guía para nuestra vida. Otra persona dijo que la Biblia fue escrita no para satisfacer su curiosidad, pero para parecernos más a Jesucristo. No para llenarnos la cabeza de más información, pero para transformar nuestras vidas. Así que para que deje de seguir hundiéndose en la vida, debemos de agarrarnos del ancla, que es la palabra de Dios. Y les voy a presentar a un amigo mío, se llama Dev. Le pueden preguntar su nombre y otras cosas, pero Dev les puede decir, fuimos a un viaje hace poco a Nueva Orleans. Y como muchos de ustedes, yo uso un GPS, así que saqué a Dev. Dev es mi GPS. Y a un par de lugares que fuimos, nos acompañó este GPS, Dev, mi amiga. Y mientras íbamos a un lugar, había mucho tráfico. Así que yo dije, me voy a ir por un extravío que conozco. Y cuando yo me quise ir por otro lugar, ¿saben lo que voy a decir, verdad? Lo que me dijo mi GPS, la palabra que escucho es recalculando, como dice el GPS, y me fui por otro lugar, y ya la otra vez ella me lo dijo un poco sarcástica, recalculando, volvió a decir, y ya después de cuando volví a doblar en el sentido equivocado, ustedes no saben lo que yo hice, le quité el sonido a esta mujer, la dejé muda. Ya no quise escuchar el recalculando nuevamente. Pero la realidad es de que este GPS es como la palabra de Dios. Si usted lo escuchan, los va a llevar a donde los tiene que llevar. Hay veces en que de verdad yo no quiero escuchar al GPS y me quiero ir por mi camino, pero sé que me va a ir mejor si lo sigo. Y a veces creo que como yo pienso es mejor porque voy a llegar más rápido o simplemente porque lo quiero hacer de mi manera. Pero la realidad es de que siempre esto, la Biblia, los va a llevar a donde los tiene que llevar, al lugar correcto. Si usted la tiene en sus manos y decide hacerla suya, lo más seguro es de que si usted hace lo que usted quiere, se va a hundir. Gracias, Padre Santo, por el verdadero GPS que es tu palabra, tu Biblia. Gracias, Padre, porque nos enseña a conocer lo verdadero que es tu Hijo Jesucristo. Y si usted todavía no ha hecho esa decisión, hoy es un buen tiempo para hacerlo, un buen momento. Él es el único amigo que le va a perdonar todos sus pecados, que le va a restaurar por siempre. Si usted quiere conocer a mi amigo, es muy, muy sencillo. Todo lo que tiene que hacer es usted preséntese con él y pídale que le perdone sus pecados. A lo mejor muchos de nosotros ya sabemos que Cristo es nuestro Salvador, como yo lo sabía cuando era un niño. La palabra de Dios, no, la Biblia, no es algo que usted usa mucho o que la deja ahí sobre una mesa. Como espero que sus vidas sean cambiadas y que le den la seriedad que debe de darle. Señor, quiero ser un hombre de tu palabra, una mujer de tu palabra. Y créame que va a ser la mejor inversión que usted va a hacer en toda su vida. Y no solo por hoy, pero por siempre. Gracias, Padre, por el ancla que es tu palabra, por la única ancla segura que tenemos. Gracias por tu palabra inspirada. Nunca va a perecer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.